e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. El podcast que vamos a hablar hoy, que vamos a emitir hoy, es uno que titulamos Tertulias Intercontinentales, que se emite los lunes y que trata sobre cualquier tema. Y el tema de hoy creo que es bastante caliente. Vamos a ver, tenemos aquí a Antonio Cuellar Ruiz, que desde Talavera la Reina, en la provincia de Toledo, en España, viene a hablarnos un poquito sobre un tema que pocos conocen, creo. ¿No es así, Cuellar?
Sí, hola Humberto, ¿qué tal? Saludo a toda la audiencia. Y sí, vamos a hablar de la novena, o la nueve, dicho así. Aclaramos. Esta es una compañía, la compañía no, la nueve, le fue conocida así, que formaba parte de la división Leclerc. Y vamos a... es que estaba compuesta prácticamente por excombatientes republicanos de la guerra civil nuestra, con lo cual, claro, cuando empezó la guerra mundial, pues tenían tres añitos de carrera ya a las espaldas. Venían ya baqueteados y con experiencia. Entonces, vamos a explicar un poquito la historia y a poner un poquito en el contexto histórico de esta compañía y cómo se formó, etcétera. Aquí acaba la guerra el 1 de abril del 39 y a los 5 meses empieza la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia, tal cual. Y en junio del 40 invade Francia, los alemanes, por un sitio que Francia no esperaba, tenía su línea Maginot ahí puesta, entraron por las Ardenas. Y les dieron una lección táctica para mí y de una guerra completamente diferente a lo que esperaban los franceses, y en 40 días se hicieron con Francia.
La línea Maginot, ellos pensaban que era impenetrable, y sí, le dieron la vuelta por los Ardennes. Y, claro, y, claro. Y fue cuando subieron que... O sea, que hay un episodio muy interesante de eso. Ahí fue cuando tuvieron que sacar a la gente por Dunkirk y no tenían cómo extraer a tanta gente.
Ese episodio fue tremendo. O sea, no tenían, Churchill llamó a todos los barcos pesqueros, a las barcas de remos, a las barcas hinchar, el que tenga algo que flote, yates, que vaya.
Cualquier cosa que flote, que vaya para allá, claro.
Sí. Que vaya.
Nadie pensaba que, o sea, nadie no tenían solución. Él hizo eso como, vamos, se le ocurrió esa idea y la puso en práctica, y lo criticaba mucho, pero funcionó.
Sí, bueno, hay ciertas teorías o ciertas cosas que o ciertos estudios que dicen que en cierto modo Alemania permitió que eso sucediera, porque cuando Rudolf Hess se va a Inglaterra, parece ser que iba como comisionado por Hitler para decirle a Churchill, ya había conquistado gran parte de Europa, la Europa occidental ya era de él, Francia, Holanda, Noruega, toda esa zona ya la tenía. Entonces, como para decirle a Churchill, fíjate qué bueno soy, tú tienes el Imperio Británico, yo puedo aportarte esto, vamos a unirnos. No conocía al señor del Pur, evidentemente, y por eso parece ser que no quiso machacar en su momento. Que lo podía haber hecho, y se había cargado el cuerpo 300.000 soldados ingleses. Esa es una de las teorías que dicen, pero bueno, son especulaciones históricas. Claro. El caso es que cuando acaba la guerra nuestra, muchos refugiados cruzan los Pirineos. He de decir que Francia se portó fatal. Bueno, las democracias europeas se portaron fatal con el gobierno de la República, la dejaron tirada. La única que apoyó a base de algo de material y asesores y tal, y también, cierto es, trasladó sus problemas internos aquí a España con los líos de... Ten en cuenta que estábamos en la época de las purgas de Stalin, los años 30, y un poco se reflejó aquí los líos de los trotskistas, los stalinistas, los... y todos los istas que te puedas imaginar. Y aquí también, diríamos, hubo... trasladaron un poco esos problemas aquí. Y el caso es que cuando acaba la guerra nuestra, mucha gente huye en barcos por el Mediterráneo. Ahora veremos un personaje muy importante de esta división. Y otros cruzan los Pirineos y tal. Y Francia los metió a todos en campos de concentración. Y les trató fatal. Cuando se hace Alemania con Francia, o sea... Y Francia se hace, se forma el estado de Vichy,
el gobierno Vichy, sí.
Con el general Pétain, que parece mentira que un héroe de la Primera Guerra Mundial, bueno, un estado totalmente colaboracionista y tal, pues muchos españoles ven que aquello se pone muy negro y que corren el peligro de ser deportados para acá. Y pues muchos ven, una de las salidas es alistarse en la legión extranjera, y así lo hacen muchos. Otros huyen por barco, concretamente un personaje muy importante de esta división, vamos, de lo que será esta división, que es un tal Amado Granel, un señor de un pueblo de Castellón, de Burriana, que en el año 21 ingresó en la legión, prácticamente recién hecha la legión, la nuestra, que sabes que la formaron entre... en el general Millán Astrain y Franco, a imagen y semejanza de la legión francesa, de la legión extranjera, ¿no? Pues este hombre ingresó ahí con 22, 23 años, luego tuvo que regresar por unos problemas de... su padre tenía un negocio, se le hundió un barco y tuvo que volver a España para... nosotros estábamos entonces con las guerras del protectorado de Marruecos, y este hombre, cuando se casó y montó una tienda de motos en Orihuela, en el sur de Alicante, y cuando empieza la guerra nuestra, pues forma parte del ejército republicano, rápidamente asciende, porque claro, como tenía, diríamos, la experiencia de la guerra de África, pues le nombran mayor y tal, y cuando acaba la guerra, pues dos días antes de que acabe, sale en el último barco que salió de Alicante, el Stanbrook, un barco carbonero inglés que iba cargadísimo de exiliados españoles, de refugiados, que fueron a dar a Túnez. Y este hombre ingresa por esa vía, él y muchos más, en la legión extranjera. Y cuando desembarcan los americanos y los británicos en África y liberan esa zona, y se forma, diríamos, allí lo que, bajo el mando de De Gaulle, lo que se conoce como la Francia Libre, o sea, la que opone resistencia realmente a los nazis, que es en África donde se forma, pues se forma la división Leclerc, que estaba este señor, este general, estaba en el Chad, en Centroáfrica, y se forma su división, y esta compañía número 9 forma parte de esa división. Estaba formada prácticamente por españoles. No les dejan hacer una compañía aparte, tienen que formar parte del ejército francés, pero sí les dejan llevar en el uniforme francés la bandera tricolor de la República de España. Entonces, intervienen en los últimos combates, a finales del año 42, contra Rommel, y luego...
la batalla de Alamein, que es la famosísima también, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Esa es famosísima.
Tobruk y todas estas... Pues intervienen prácticamente en eso, los últimos coletazos, y luego en mayo... del año 43 es cuando se formó esta que esta división Leclerc, como digo, combaten en el, a finales del 43 y tal, y en mayo del 44, prácticamente al año, esta división es trasladada a Inglaterra para recibir entrenamiento y tal. No forma parte del desembarco del día 6, del día D, sino que esta división desembarca dos meses después, desembarca en agosto, en la playa de Utah, y bueno, pues tienen varias acciones, hacen unos prisioneros alemanes, los americanos se sorprenden un poco de lo diestros que son en el combate, pero claro, lo que no sabían ellos, los americanos, es que esto ya llevaban 3 años de guerra de España más uno y pico de la otra, entonces pues estaban preparados y tal.
Bueno, vamos antes de continuar, vamos a identificar, sí, identificar lo que estamos haciendo, que están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Continúa, Cuellar.
Intervienen en varios combates antes de llegar a París y de Gaulle, saltándose un poco la cadena de mando, que en ese momento era de Eisenhower, el máximo responsable, pues ya sabemos cómo son los franceses, son muy franceses. Y ellos, porque Eisenhower, la idea que tenía era rodear París por el norte para minar las fuerzas alemanas. Y entonces de Gaulle dice que entren tropas francesas en París. Entonces, unos días, el día 20 de agosto, la resistencia francesa, en la cual también hubo mucho español, porque era su manera de pelear contra el fascismo, contra los alemanes, porque todos estos españoles siempre pelearon con la esperanza de que al acabar la guerra derribaran a Franco. Y luego contaré una cosa de lo que decían los de la los de la compañía.
Antes de continuar, ¿sí? Sí, déjame hacer comentar un poquito sobre eso. El general Leclerc, claro, fue que esa división fue la que entró en París. Eisenhower no quería ocupar a París porque era un problema logística. Había suministrar París era imposible en ese momento, estaban muy cortos los suministros y él quería dejarlos ahí aislados, porque aislados no podrían hacer nada de todos modos, y dejarlos a los alemanes ahí tranquilos sin tocarlos. Cuando decidieron, de Gaulle o Leclerc o el que haya hecho la decisión, porque eso yo no estoy seguro, pero bueno, de Gaulle es posible que haya sido de Gaulle, decidieron desobedecer órdenes y entrar en París, cosa que criticaron muchísimo, sí. Porque fíjate, no sé si tú sabes, en Normandía desembarcaron 39 divisiones que eran 22 americanas, 12 británicas, 3 canadienses, una polaca y una francesa, y la única otra división francesa que participó en todo el proceso este de liberar Europa fue esa, la de Leclerc. Así que Francia tuvo 2 divisiones en toda esa guerra y esta pues desobedeció órdenes, que vamos, fue una cosa que siempre los franceses han estado, como tú bien dices, muy muy franceses y a lo suyo, y lo demás les importa poco. Eso
sí, sí, han sido,
lo criticaron muchísimo.
La grandeur francesa, ¿no? Pero claro, pero es que o sea, en una cosa así, desobedecer de esa manera, bueno, lo que pasa es que como salió bien, pues salió bien, ¿no? Pero bueno, a todo
bien,
esto
la división de Leclerc estaba salió bien, porque ese Auer no quedaba remedio que ir a apoyarlo, si no los alemanes acaban con ello. Pero vaya, al hacer eso no le quedó más remedio a Eisenhower que ir allá y vamos, que mandar tropas allá para que lo respaldaran, si no lo hubieran liquidado. Ese es el problema.
Claro, es que el miedo que tenía de Gaulle, claro, París es un símbolo. Casi
claro,
mundial.
Era un símbolo de ellos, querían ser los primeros, claro.
Entonces, ya sabes que Hitler le ordenó al,
que la quemara,
al general gobernador
que la quemara, claro,
que quemara París.
Sí.
Y el general, con bastante buen criterio, no le hizo caso. Entonces, yo creo que temiendo un poco eso, que a la desesperada destruyeran París o intentaran destruir París, pues diríamos promovieron el día 20 una revuelta, ya que sabiendo que iban a entrar en 4 o 5 días, y hubo, bueno, pues la resistencia montó un poco de follón y tal, y entonces entra esta compañía 9, la novena, entra en París, y los carros de combate y las orugas que iban, los vehículos, llevaban nombres como Guadalajara, Brunete, Quijote, etcétera. O sea, nombres de batallas y de cosas, diríamos, rememorando a España, ¿eh? Uh-huh. Porque eran todos españoles. Y el que entra en el Hotel de Ville, en la alcaldía de París, es Amado Granel, este personaje que he dicho antes, que ingresó en la Legión y que tuvo una tienda de motos y que formó parte del ejército republicano, etcétera, fue el que entró y dijo: señores, ya estamos aquí. Claro, los franceses en el periódico al día siguiente decían que había sido el comandante, el capitán de la compañía, que era un tal Dron, Raymond Dron. Era el capitán de esta compañía. Y bueno, pues luego, cuando ya entran y tal, una francesa abraza a un soldado y dice: me encanta besar al primer soldado español, el primer soldado francés. Y dijo: no, yo soy español. Y así le pasó a algún reportero más, que se dio cuenta que todos los que estaban entrando eran españoles, hasta que ya luego entraron todos los demás y tal. Y bueno, hicieron el desfile por París y escoltaron a De Gaulle en un momento dado. Y después de eso, pues la guerra sigue y claro, se van hacia arriba, a buscar Alemania. Toman Estrasburgo, después de haber pasado el Mosel, haber hecho una cabeza de puente, etcétera, cruzan el Rin. Porque ya sabes que Estrasburgo está en la margen izquierda del Rin. O sea, es esa zona que unas épocas eran, desde sí. Luis XIV hasta entonces, era un follón. Yo creo que la gente no sabía ni de dónde era.
Había medio franceses y medio alemanes, sí, muchos alemanes.
Sí, sí. Sí. Hombre, el mismo nombre de la ciudad, sí, es germán, sí, germánico, Estrasburgo. Yo estuve el año pasado allí y era un follón, o sea.
Yo estaba cerquita de allí, yo viví cerquitica de allí, sí. Esa de la zona francesa, ¿verdad? La zona que fue ocupada por Francia después, porque cuando terminó la guerra, esa zona fue ocupada por Francia. Y claro, eso lo devolvieron a Francia, pero esa sola vía sí se la había quitado en la guerra del 71, de 1871.
En la guerra del 70 la cogió.
Se la habían quitado a Francia, sí.
Sí. Luego en la del 14 se la devuelven, luego se la vuelven a quitar en el año 40, luego ya, bueno, o sea que eso en estos últimos, diríamos, 100 años, pero anteriormente ya habían tenido, es que Francia y Alemania han tenido muchas guerras, porque son países fronterizos, y es que han sido, diríamos, eran los dos, después de que el Imperio Español decae en el siglo XVIII, son los dos imperios continentales más fuertes, porque Rusia estaba más para allá, un poco más apartada. Rusia empieza a entrar en el ajo con las guerras napoleónicas, o la meten en el ajo con las guerras napoleónicas.
Sí. Pero fíjate, hay que puntualizar aquí de que Alemania en sí no existía, era Prusia, lo que estamos hablando era Prusia.
Sí, efectivamente. O sea, lo que entendemos hoy por Alemania se forma después de la guerra del 70 con Bismarck. El cogollo o el embrión de esa Alemania era Prusia. O sea, lo que prácticamente luego, cuando después de la guerra, quedó como Alemania Oriental, o sea, de Berlín para allá, porque todo lo demás eran principados y cosas así, que es Bismarck el que unifica. todo. Y bueno, igual que Italia. Italia también se forma en esa época, más o menos.
Italia
con,
también.
Con
Italia,
Garibaldi.
Después de la época de la guerra de los Balcanes, que Garibaldi claro. toma Roma y se la pone en manos de Víctor Manuel II, que era el rey del noroeste, lo que. Vamos,
la zona de Saboya.
Sí, nuevamente el nombre ahora de esa zona en sí de
sí, donde está Turín y esa zona donde, más o
donde
menos.
Donde está Turín es la capital. La mejor zona de vino de
Salpe, lo fronterizo con Francia.
No, sí, pero es fronterizo con Francia y hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste, al noroeste
sí.
Piamonte, muy realmente el nombre, Piamonte.
Piamonte.
Víctor Manuel II, rey de Piamonte. Y Garibaldi le pone a toda Italia, se la entrega a Víctor Manuel II.
Sí, es que en realidad las naciones más antiguas de Europa como tales son España, Francia e Inglaterra.
Sí, claro.
Porque las demás se forman mucho más tarde.
Se forman después, claro. Así es.
Pues. Esta división, como digo, toma Estrasburgo, entra en Alemania, llega el invierno y se paraliza la guerra un poco, claro, por el clima y tal. Mueren muchos de congelación y cuando se reanuda ya pues en abril, prácticamente ya para finalizar, esta compañía es la que toma el nido de águila de donde veraneaba Hitler.
¿Ah, sí?
Sí. Pues estos son los que
fue para más
al final de 144 quedan 16. Es que ahora mismo se me olvida el nombre del sitio exacto de era pero cerca
era,
de Múnich
era en Baviera sí era en la montaña sí. En la Monsalpe en Baviera yo ahora tampoco
pues
te puedo
Bávaro,
decir
sí.
pero era en Baviera como dicen en español en esa
sí.
Zona sí era allá donde estaba el castillo ese donde veraneaba
sí.
Hitler. Sí. Así que se fueron para
pues
el sur.
Pues esta es la historia.
Fueron para el sur.
Sí, esta es la historia de esta compañía que tenía la ilusión de. Ellos decían París, Berlín, Barcelona, Madrid. París, Berlín, Barcelona, Madrid. Esa era su ilusión. Pero acaba la guerra. Algunos se quedaron en el ejército francés, otros no, por ejemplo, este Amado Granel no, porque y le ofrecían un buen empleo, pero tenía que nacionalizarse francés y no quiso. ¿No?
Una compañía de 144 hombres.
Sí, y quedaron 16.
16 solamente.
Al final de la guerra. Y bueno, pues estaba Patton, Patton era también... Diríamos que Leclerc estaba bajo el mando de Patton en esa división. Que Patton también tuvo sus más y sus menos en
Patton
de
fue,
indisciplina y de cosas ahí.
Fue controversial sobre todo porque le dio un pescozón a un muchacho en un hospital. El muchacho estaba hospitalizado por problemas nerviosos y el otro era un cobarde, dio un pescozón.
Sí.
Eso fue lo más controversial que hizo
él. He visto la película sobre él, que por cierto se rodó en Segovia, parte de ella.
¿Ah, sí?
Sí, si recuerdas la película, conquistan Sicilia y les echa una arenga, eso se hace en una zona de los jardines de la granja que se llama La Selva.
Uh-huh.
Y luego hay una escena en que él está como mirando así por un pasillo, como pensando... Y ese pasillo es del Palacio de la Granja. Es un pasillo que, diríamos, por una parte da las ventanas a una especie de patio.
Uh-huh.
y al otro lado están todas las dependencias del palacio.
Yo estuve en el Palacio de la Granja, pero claro, yo no veía ya cuando estuve allí, así que no te puedo...
Claro, es que el que no conozca eso no se da cuenta, pero los de Segovia sí nos la dimos cuando
sí.
Cuando salió eso en la película, sí.
Yo visité el Palacio de la Granja y fui y comí ahí judeones, famoso, ¿no? Eso en esa zona, así que...
Sí, es lo hizo Felipe V añorando su Versalles.
Sí.
Y... Pues esto es una de las... Todo esto, aquí en España estuvo oculto hasta que murió Franco, lógicamente, porque claro. Y en realidad la que destapa la caja de los truenos es la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que aunque es francesa desciende de Cádiz. Y es la que un poco da esto a conocer, porque sí, hasta el 2004 no se hizo un homenaje a esta gente.
Es interesante porque no se sabe, eso, como tú dices, no se conoce, ¿verdad? Cosas interesantes, sí.
Los franceses no querían reconocer que habían sido españoles los primeros que habían entrado en París, pero bueno, las cosas, la historia es como es, no como se quiere que sea. Y ya te digo que hasta el 2004 no se hizo reconocimiento de esto. Y esta alcaldesa, junto con la de Madrid, la que ha salido ahora, la Carmena, la que era jueza, pues hicieron un homenaje aquí en Madrid también, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estuve en el 2009 en París, en mayo, y estábamos cerca del Arco del Triunfo, y vemos que llega una banda de música, lo cual ya a mí me pone las pilas, claro. Me arrimé para allí rápidamente, iba con mi hermana, y nos arrimamos rápidamente allí a oír la banda y tal, y era un homenaje a los caídos por Francia. Y tal, luego yo digo, yo me voy a quedar aquí hasta que toquen la Marsellesa, que me encanta la Marsellesa.
Sí, muy bonita, claro.
La música me encanta.
Sí, muy bonita.
Y aunque daban ganas de decir, pero ¿qué estáis haciendo, hombre? Si vosotros hicisteis, para mí, Francia hizo el ridículo más espantoso.
La Segunda Guerra, por
que
supuesto.
Se puede hacer en una guerra.
Por supuesto, eso no hay discusión. De mí no vas a encontrar discusión, eso es un hecho.
O sea, pues yo me imagino que de los franceses sí. Pero fue vergonzoso. Sí. O sea, que un país como en 40 días se hagan con él, es. Bueno, luego lo que hubo y.
Y cuando había sido el ejército más grande de Europa, ¿verdad?
Hasta claro, claro. Pero el mayor ejército continental, o sea, claro.
Bueno, hicieron un ridículo tremendo. Además, fue el Vichy fue una vergüenza tremenda. La Francia.
Hombre, que se fueron. Claro, fueron colaboracionistas total, o sea, el Petén era un fascista total, o sea, que fue una cosa tremenda. Es,
pero es bueno que dejes conocer estas cosas, es bueno que dejes conocer estas cosas, Coya, porque, vamos, cosas que es parte de la historia y se deben de saber, ¿verdad? Todas estas cosas pues son cosas importantes.
Claro, es que ya mucho español, cuando empezó cuando Alemania se ocupa Francia, pues mucho español se mete en la resistencia. Porque, claro, España quería derrotar a Alemania con la esperanza de que, ¿me entiendes? O sea,
claro.
Porque el año 45, después de la guerra, hubo un intento que llegaron a conquistar el Valle de Arán, un contingente de españoles en el Valle de Arán, lo llegaron a conquistar. Sabes que el Valle de Arán es la cabecera del Garona, como decimos en España, la Gironde, que dicen ellos. Que ya es la vertiente norte de los Pirineos, pero el Valle de Arán pertenece a España. Bueno. Y quisieron entrar por ahí y tal. Y yo recuerdo, por ejemplo, a mí mi padre me cuenta, ese año, mi padre estaba en la banda del regimiento de Zamora, y dos batallones, uno fue a la zona de Navarra, limítrofe a Navascuer, limítrofe con Francia, y otro batallón fue a la zona de fronteriza con Lérida. En ese batallón que fue a Lérida estaba el gran humorista español Miguel Gila, que estaba repitiendo la mili porque él había estado en la guerra en el bando republicano, y mucha gente que hizo la guerra ahí tuvo que repetir la mili en el otro. Ten en cuenta que estamos hablando del año 45.
Sí.
O sea, Gila nació en el 19, o sea que entró en el ejército republicano muy jovencillo. Y no se desenredó del uniforme hasta el año 45, que desertó de ese batallón.
Mira, pues.
Sí, son cosas.
No, no,
Son
la
cosas
historia es
que...
interesante y es bueno que la gente recuerde. Eso mismo que yo te dije, de 39 divisiones que participaron en Normandía, 22 eran americanas y 12 eran... 22 americanas, 12 británicas y 3 canadienses. O sea, que Europa que participó con dos divisiones, una francesa y una polaca. O sea, Europa continental, me refiero. Así que,
Sí,
vamos,
sí, sí.
esa es una, eso no, no lo ves, seguramente no lo enseña en ningún sitio en Europa, ¿verdad? Pero fue la realidad, fue la verdad. Y los muertos están ahí para probarlo, ¿eh? Porque tú ves vas a los cementerios esos que hay en Francia y en Bélgica.
El año pasado queríamos haber ido. Yo tengo ganas de ir. Me haría ilusión pisar esas playas, porque
Normandía, sí.
yo qué sé. Sí, me haría ilusión pisar esas playas porque todavía veía yo vi la película del día más
Sí.
largo, que se hizo el año 60 y pocos,
Sí.
en blanco y negro, por cierto. Todavía veía yo y la vi. Y me quedó, claro, muy marcado, porque en aquella época había una colección de cómics, de aquí llamábamos tebeos, que se llamaba Hazañas Bélicas, y era pues todo sobre la Segunda Guerra Mundial, claro. Y me refiero a que, diríamos, mi infancia está muy marcada por películas, lecturas, tebeos y eso de la Segunda Guerra Mundial,
Sí,
claro.
señor.
Y a mí me haría una ilusión tremenda pisar aquellas playas porque, claro, mi hijo, que luego se hizo la película del soldado Ryan,
Sí, esa es más
sobre el
reciente.
mismo tema.
Esa es reciente,
Sí.
relativamente reciente, ¿no?
Sí, y claro, mi hijo dice, papá, si es que en la que tú viste... Es que ni se despeinaban. Dice, ni se despeinaban. Dice, y claro, en esta otra, en la del suelo Ryan, se ve la guerra, diríamos, más cruda. Se ve como,
Mucho más realista,
pues,
claro.
como en las barcazas vomitan, del mareo, del miedo, como se ven arrancar. O sea, es más realista, claro,
Más
habría
realista.
más medios.
Sí, es que la
Pero
cosa ha
bueno,
cambiado.
claro, con 10, 11 años, pues aquello te valía, ¿no? Y desde luego aquí, o sea, aquí la España, ya sabes que estuvo al margen hasta el año 52, quizá, no le dejaron entrar en las Naciones Unidas, estuvo aislada, se retiraron las embajadas el año 46,
No, no,
hasta que
no
ganó
participó,
Eisenhower.
no, no participó en el plan Marshall.
Nada, 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 no, 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 no. Esa es la gran indiferencia entre España e Italia.
Sí, a Italia le
Que
ayudaron
Italia sí
muchísimo.
recibió y nosotros no.
Ayudaron muchísimo
Y
y a Alemania también.
claro, hombre, claro, Alemania la sacaron las castañas del fuego, pero bien
Pero
sacado.
fíjate, Alemania tiene la virtud, hay que decir en ese momento, que en vez de fabricar edificios y cosas, usó toda esa ayuda para crear, para rehacer la infraestructura, que fue lo que les dio después la ventaja, ¿verdad? Porque si no, sin infraestructura no se puede hacer nada. Tú tienes que tener suficiente generación de electricidad y suficientes carreteras y transporte y
Ferrocarriles y
ferrocarriles y
todo.
todo ese tipo de cosas.
Claro,
Sí,
es
sí, sí.
que, mira, yo el año pasado cuando estuve en Alemania, pues hicimos un pequeño crucero por el Rin y había un montón de barcazas, de barcos, porque había barcos de 100 metros, de transporte, o sea, de mercantes. Por cada orilla del Rin iban dos vías de tren, pasando constantemente. Claro, el guía que teníamos, que por cierto, fue un guía buenísimo, era historiador el hombre, y nos fue fraccionando la historia de Alemania desde el primer día hasta el último, lo hizo muy bien. Decía, tengan ustedes en cuenta que Alemania es el paso obligado de todas las mercancías del oeste y sur de Europa hacia el este de Europa. Y es así.
Sí,
O
claro.
sea, todo lo que se exporta de Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, pasa por ahí
Bueno, si va por tierra,
para
si
ir.
va, si va por tierra, porque
Sí,
si va
por tierra, se
por barco,
refería.
por supuesto, no.
No, pero claro, no, se refería al transporte terrestre,
Sí.
de autovías, de ferrocarril y
Sí,
tal. Todo
carretera es muy
eso pasa
buena,
por aquí.
ferrocarril es muy bueno, todo es muy bueno ahí. Y eso fue lo que dedicaron esa ayuda, ¿verdad? Y por eso fue que se fueron delante del resto. Bueno, yo creo que, Cuella, ya esto ha sido suficientemente largo. Yo creo que es hora de irlo terminando. Pero yo te agradezco mucho que nos traes este tipo de anécdotas, porque yo creo que es importante que la gente sepa estas cosas, ¿verdad?
Pues sí, porque ya digo, quitando lo de la División Azul, que para el que no lo sepa es un contingente teóricamente voluntarios de españoles que fueron a combatir con los alemanes al frente ruso, o sea, para combatir a los comunistas y tal. Y bueno, pues en la otra parte, diría, la otra parte estuvo silenciada mucho tiempo. Y bueno, pues ya digo, aparte de esta compañía, en otras unidades francesas también había mucho español, y en la resistencia francesa también hubo mucho mucho combatiente español, por eso, porque tenían la esperanza de derrocar al nazismo y que luego los aliados derribaran a Franco, pero Franco se supo mover hacia,
La División Azul
sí.
también tuvo muchísimas bajas, ¿eh? Esa gente fueron diezmados
Sí,
casi por completo.
ten en
Bueno,
cuenta que el clima era tremendo,
sí, el
el
clima
invierno ruso.
era eso. Bueno, fíjate, acabó con Hitler. Bueno, vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. Por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamérica, con la E y de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y de nuevo agradecerte este esfuerzo que haces en comunicarnos este tipo de información, Cuella, y vamos a, ya si quieres decir algo para despedirnos.
Pues nada, que es un placer participar en estas tertulias y para mí es un orgullo y dar a conocer estas pequeñas hazañas de gente olvidada prácticamente y de no olvidada, porque olvidar es olvidar una cosa que sabías. Es que esto es desconocido, o sea que no es ni olvidado, es desconocido.
Bueno, pues entonces solamente nos resta agradecer a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.